perdón, se volvió a cortar. En vez de llevarnos a Cristo y darnos la luz de la palabra, hay muchas personas en la iglesia que en este momento nos están llevando a oscuridades tremendas, a oscuridades terribles. En fin, bueno, pues todo esto que dice aquí, la buena noticia a los pobres, recordemos que muchos podemos ser muy pobres porque estamos pobres en cuanto al conocimiento de Dios, pobres en cuanto a la gracia de Dios y pobres en cuanto a las prácticas de las buenas obras. Como dice San Pablo, sean ricos, no, lo dice Cristo, perdón, enriquézcanse de lo que es ser rico ante Dios. Acumulen tesoros en el cielo, tesoros de buenas obras, tesoros de perdonar, de hacer el bien, de hacer la voluntad de Dios, de cumplir su palabra. Y bueno, para anunciar a los cautivos la liberación. Y los padres de la iglesia dicen que tanto Satanás como el pecado son los mayores opresores. Entonces, no hay que distorsionar estas palabras del Evangelio y quererlas estar aplicando a situaciones de vida social. Sí, con la teología de la liberación, toda teología es liberadora, toda teología auténtica. Pero esa teología que ha hecho tanto daño a la iglesia, que se aparta de la fe, de lo divino, y piensan que el reino de Dios es aquí en el mundo, que las estructuras sociales, que todo sea igual. Bueno, pues sí, hay una doctrina social de la iglesia. Pero en primer lugar, nuestro Señor no está hablando de los pobres materialmente. Está hablando de los cautivos por Satanás, de los cautivos por el pecado. Es una iglesia salvífica, no una iglesia revolucionaria, no una iglesia que tiene que incitar a la lucha de clases, no una iglesia que tiene que hacer que los pobres odien a los ricos y que los ricos opriman a los pobres. Claro, hay una doctrina social de la iglesia. Y se debe de practicar y predicar la justicia, etcétera, etcétera. Pero el núcleo central del Evangelio es la conversión personal y después vendrá lo demás de una forma pacífica. No se trata de, no, nada que ver, de revolucionar, de provocar luchas de clases. Esa teología de la liberación es totalmente incorrecta, errónea, nada que ver con lo que los padres de la iglesia también nos dicen del Evangelio. La mayor esclavitud no es una injusta estructura social. La mayor esclavitud es el pecado. La mayor esclavitud y opresión es estar dominado por Satanás y que el alma esté lleno de pecados, de vicios, etcétera. Y a eso vino Cristo, ¿sí? A liberarnos del demonio, a liberarnos del pecado. Dice, y a los ciegos darles la vista. Es decir, la verdad del Evangelio, la verdad de la Santísima Trinidad. ¿Quién es Dios para nosotros? ¿Quiénes somos nosotros para Dios? Somos hijos de Dios. Todos los que no conocían la verdad, pues son ciegos. Y Cristo vino a proclamar con su misma presencia la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Aquí también habla dar la libertad a los oprimidos para anunciar el año de gracia. Los padres de la iglesia nos dicen que, bueno, todo ese tiempo del ministerio de Jesús fue un año extraordinario de gracia para la humanidad, para la iglesia, con sus milagros, con su predicación, con su misericordia, con su redención, todo lo que hizo para nosotros. Pero ese tiempo de gracia se extiende durante toda la historia de la iglesia esperando el retorno de Cristo. Tú también, tu vida tiene que ser un año de gracia, una vida de gracia. Desde que fuiste bautizado, ir incrementando esa vida en ti, ir incrementando el amor. Todo lo que en potencia y en realidad se te dio en el bautismo tiene que ser un continuo desarrollo durante toda tu vida. Es algo tan valioso y tan precioso para nosotros la gracia y vivir en gracia y estar unidos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, porque ellos son la gracia con mayúscula. Ellos nos inhabitan y por su presencia en nosotros nos transmiten el amor, la luz, la vida, su propio ser. Y claro que puede ser cada vez más intenso, cada vez puede ser más luminoso. En fin, aquí dice, y los padres de la iglesia, bueno, después de que Cristo entregó el libro, aquí dice que se sentó, todos los ojos estaban fijos en él. Hay una homilía muy bella de uno de los padres de la iglesia que le dice a todos los asistentes, quiero que ustedes también tengan sus ojos, los ojos de su alma fijos en Jesús. Y que si tenemos los ojos de nuestra alma fijos en Jesús, todo nuestro ser va a irradiar a Jesucristo hacia los demás. Eso me recuerda a la espiritualidad de Santa Clara de Asís, que siempre quería ser un espejo reflejando a Cristo para los demás. Y bueno, pues nuestro Señor proclama con toda solemnidad, hoy se cumple esta escritura que acabáis de oír. En la lectura de este domingo, pues no se ve la reacción y las consecuencias que provocó. Pero bueno, dejémonos salvar por Cristo. Dejémonos liberar por Él, dejemos que Cristo sea nuestra luz, nuestra verdad, y al mismo tiempo dejemos que Jesús resucitado actúe a través de nosotros y que nosotros también podamos ser para los demás un encuentro de gracia, un tiempo de gracia, un momento en donde nosotros también, con nuestro ofrecimiento, nuestra oración, con nuestra palabra, con lo que podamos decir a los demás, también liberemos a los oprimidos y a los esclavos por el pecado y por Satanás, con la oración, con la palabra, con el convencimiento, con el testimonio, y que también nosotros seamos luz de vida para aquellos que están ciegos, que enseñemos, que defendamos la sana doctrina. Y al mismo tiempo también seamos una fuente viva del Espíritu Santo que está dentro de nosotros para comunicarlo y transmitirlo a los demás. En el bautismo, en la confirmación, los clérigos en su ordenación sacerdotal y el obispo también fueron ungidos por el Espíritu Santo y nosotros en el bautismo y nuestra confirmación también fuimos ungidos. Dejemos que esa unción, porque somos Cristos vivos, dé fruto y seamos fuentes de salvación para nuestros hermanos. Pidamos a María Santísima que nos introduzca en lo más profundo de su corazón y que sea ella la que pueda evangelizar en nosotros, que sea ella la que pueda orar a través de nosotros, que sea ella la que pueda liberar a los esclavos por el demonio y el pecado a través de nosotros y que ella también pueda dar la luz de la Santísima Trinidad a los demás a través de nosotros como instrumentos dóciles del corazón de María y del Espíritu Santo. San Miguel Arcángel, defiéndonos en la lucha. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder es nuestra humilde súplica. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, con la fuerza que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Miguel, Gabriel y Rafael, rogad por nosotros.